Vedat Mediterráneo, seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, ¿a dónde te lleva lo diferente?
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos un programa repleto de contenidos. Por cierto, hoy se ha puesto en marcha, ya lo han escuchado a Carles Villeta esta mañana y a Fernando del Molino, el decreto ley que regula el arrendamiento de vehículos con conductor, las llamadas VTC, que, bueno, parece ser que algunos ya se van adaptando. Cabify dice que se va a adaptar y por su parte también Uber dice que se adapta a las restricciones de VTC. Así comienza este decreto, veremos qué es lo que ocurre en cualquier caso en el futuro. Se pone en marcha hoy el plan MOVES, que está dotado con 45 millones de euros dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga en vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y también la implantación de medidas recogidas en planes de transporte de centro de trabajo. Y lógicamente lo que están haciendo es hacer frente al incremento de emisiones de CO2. El sector del transporte consume el 42% de la energía final de nuestro país y es el 80% que corresponde al transporte por carretera. Con lo cual se pone en marcha con esa dotación de 45 millones de euros y entre los 700 euros y en motos eléctricas y los 15.000 euros en la compra de camiones y autobuses está más o menos esta dotación. Como digo, lo contaremos en una jornada en la cual se ha dado a conocer, bueno, ya lo sabemos, que creo que sobradamente que desde el 23 de abril será obligatorio que todos los vehículos que accedan a la ciudad de Madrid lleven su correspondiente distintivo ambiental, porque la antigüedad media del parque de vehículos es de 10 años, tanto turismos como camiones. Hablamos de Madrid, pero es que es una realidad prácticamente en toda España. El distintivo que más van a llevar es el distintivo B, en torno al 50% de los vehículos. Hoy hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Tendremos la oportunidad de hablar de los chivatazos de las APPs sobre los controles policiales que son investigados ya en varias causas por si han provocado muertes. Atención a este asunto que es realmente grave. Y en unos segundos, nuestro primer invitado. Hoy presentaremos, por cierto, el libro Las 100 preguntas de la electricidad y la movilidad. Está con nosotros Pedro Fresco y también David de Diego, que, bueno, casi casi sin darme cuenta ha entrado al estudio. Hola, ¿qué tal, David? ¿Por dónde has entrado? ¿Por la ventana o qué?
No, hemos venido en kart.
¿Has venido en kart desde el Valencia Karting Center?
Por supuesto, y la verdad es que cuesta poco aparcarlo el kart.
¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Eso quiere decir que Víctor Seara está contigo? A ver, Víctor, voy a mirar. ¡Víctor, está por ahí!
Hola, hola. ¡Qué mesa poblada hoy, eh!
Sí.
Te puedes quejar.
Oye, y además, vaya tela, ¿eh?
Vaya tela.
En los que tenemos hoy aquí.
Vaya día tuvimos hoy. Hoy, ¿eh? Bonito, quiero decir. No, de clima.
De sol y calor y esas cosas.
No. Luego...
Venga, danos envidia. ¿Qué has hecho? Venga,
contaremos,
va, Víctor, cuenta.
Vamos a
darle emoción. Bueno. Una cosa, Vicente, llama a Villeta y dile que el 4 a 5, que te lo deje también a ti.
También,
esta mesa se merece un 4 a 5 casi.
Oye, veo aquí a Javier Tomás. ¿Qué hace aquí, don Javier? ¿Qué pasa?
¿Cómo lo presento yo? Digo, el habitual.
¿El habitual?
De la energía.
El habitual de la energía. Javier, buenas.
Hola.
¿Cómo estamos?
Tardes. Ya estoy pillando aquí el gusto a la silla y a la mesa.
Nosotros encantados, ¿eh? Ya tienes ahí tu sitio reservado. Además, pone tu nombre detrás en la silla.
Sí, como que estoy ya como en casa.
Bueno, tenemos hoy a David, a Javier, porque vamos a hablar de lo suyo.
Sí, ¿no? Y como alguien que sabe, alguien que intuye por dónde va el futuro, porque realmente aquí creo que nadie lo sabe,
sí.
Tiene conocimientos de energía, tiene pasión por divulgar, y entonces llega un señor y escribe un libro, ¿no, Javi?
Efectivamente, y hoy tenemos aquí a nuestro amigo Pedro Fresco.
Ah.
Es una eminencia en el mundo de la energía, yo para mí es un experto, un divulgador.
Sí.
Como opinábamos antes, pero lo vamos a dejar el resto.
Bueno, sí, para... sí, no, Pedro, te lo saludamos, por supuesto. Hola, Pedro.
Voy a saludar.
Por lo menos escuchar tu voz, pero vamos a dedicarle el tiempo a tu libro, porque has venido a hablar de tu libro.
Yo venía a eso.
Por eso mismo. ¿Pedro
Fresco Umbral?
Por eso.
Vale,
si os parece, esto es muy interesante, pero vamos a un asunto, vamos a hablar de Fórmula 1 también, Víctor Seara, uh-huh. Pero os va a gustar lo que vamos a hablar ahora, porque está con nosotros un hombre de consumo, que es Julián Tío. Don Julián, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va a Bakú? ¿Bien o qué?
Muy bien, aquí haciéndome un hueco entre vosotros, no sé si quepo, ¿me dejas un hueco?
Sí, por favor, en lo que pasa, aquí tiene sitio, lo que pasa es que hoy has dicho no, que no puedo acudir, que estoy preparando cosas para a ver qué pasa con las telefónicas y estas cosas,
Algo de eso me parece a mí que vamos a oír.
Bueno, yo creo que sí. Oye, no sé, cuando se lanza, lo digo a nivel de seguridad vial, cuidado, cuando se hace, es verdad que mejor no utilizar el teléfono móvil a la hora de conducir, la conducción, pero si tenemos que hacer una llamada telefónica y nos salta el contestador, atención, porque puede saltarnos un contestador como, por ejemplo, este.
El móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento.
Bueno, han visto qué tranquilidad y qué paciencia de la locutora para decir información Movistar, para está apagado y no pasa nada. Pero este contestador no se paga. Cuidado con el estrés del conductor, porque el que vamos a poner ahora sí paga, con lo cual tiene el conductor 5 segundos para cortar la llamada. Si no, le costará entre 20 céntimos y 45 céntimos la broma.
Mensajes fijados. Deja tu mensaje y lo enviaremos por SMS. Solo pagarás la llamada más 30 céntimos.
Está estresada, ¿eh? Mira.
Servicio de mensajes fijados. Deja tu mensaje y lo enviaremos por SMS. Solo pagarás la llamada más 30 céntimos.
Son 5 segundos, Julián Tío. En 5 segundos tienes que controlar y cortar la llamada. Si no, 40 céntimos.
Sí, cuidado, cuidado, porque la normativa sí que dice que efectivamente tienen que indicarte que va a tener un coste tanto la llamada como en este caso es una locución SMS, ellos van a... Lo que pasa es que, claro, como siempre echa la ley, vamos a buscarle una vuelta, no dice nada de la velocidad a la que tiene que ir la locución ni la velocidad que tiene el consumidor para poder indicar que no está conforme con ese coste.
Ya, es que vamos a, si les parece a los oyentes, escuchen el relax del contestador. Que no pagas.
Información Movistar. El móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento.
Qué relax. Fíjense el que pagas.
Servicio de mensajes fijados. Deja tu mensaje y lo enviaremos por SMS. Solo pagarás la llamada más 30 céntimos.
Ni respira la locutora. Lo digo. Y cuidado, no está, ¿eh? No está puesto a modo rápido, ni muchísimo menos.
No, esto es como la letra en los anuncios, Vicente. La letra esa minúscula que pasa toda pastilla debajo del anuncio, que no te da tiempo. Eso se regula. Efectivamente, y tuvo que desaparecer. Yo imagino que poco a poco este tipo de prácticas comerciales también tenderán a desaparecer y deberán de ser reguladas de la misma manera y deberá de, pues sancionarse a quien no cumpla con la ley.
Cuidado, porque estamos leyendo, hemos oído Movistar y en realidad es injusto, porque no es Movistar, es que son todas las telefónicas, todas.
Sí, por eso íbamos a hablar de telefonía, no de compañía en concreto, cuando haya que hablar de ellas se hablará.
Está como ejemplo, pero obviamente no es la única, son todas las compañías los que están llevando a cabo esta práctica, que en realidad es una práctica que perjudica seriamente al usuario y perjudica seriamente también al conductor de un vehículo, porque no tiene tiempo prácticamente para, porque aparte están en otras cosas, obviamente, y no puede cortar la llamada. Y esa llamada le cuesta 45 céntimos. Pero ¿saben lo peor de todo? Lo peor de todo es que la persona que tiene ese contestador lo desconoce. No lo ha puesto en marcha nunca. La mayoría de los casos. Lo digo porque yo lo he cuestionado, lo he preguntado a las personas que tienen este contestador y ninguno lo ha puesto en marcha. Se lo ha puesto la propia compañía.
Sí, en muchas ocasiones, Vicente, este tipo de situaciones vienen por defecto, es decir, y suele pasar mucho cuando nos cambiamos de terminal, por ejemplo, que te cambias el terminal y cambias o haces una portabilidad de compañía, pones una tarjeta SIM nueva, etcétera. En el momento que cambias alguna cosita de esas, automáticamente entra ese por defecto que yo te comentaba y se nos activa, pues, o bien el desvío de voz, de comunicando, etcétera. y es cuando se nos pueden empezar a dar esas sorpresas de quién nos llama. También lo hemos tenido también con las musiquillas esas que de repente te empieza a sonar una música cuando estás llamando en la espera de alguien que llamas. Y te dice, esto es un no sé qué, si lo quieres tener en tu teléfono, aplica no sé qué. Y alguien igual pues se equivoca y aprieta una tecla que no es y se lo endosan de la misma manera. Y yo creo que al final son servicios que el consumidor no necesita y que creo que lo que tendríamos que hacer sería solicitar esos servicios, no que vengan, insisto, por defecto ya aplicados y que tengamos que decir nosotros que no lo
¿Y queremos. En consumo qué vais a hacer en Abacu? ¿Vais a hacer algún tipo de denuncia a las telefónicas? Pues,
sí, como te comentaba, es una situación que vamos a remitir a la propia Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones, la propia CETSI, para comunicarle cómo actúan ciertas compañías y de la misma manera ver si conseguimos, como te decía, cuando aparece una norma siempre es susceptible de ser mejorada, y en este caso yo creo que este es un claro ejemplo en el que podemos influir para que esta norma vaya un poco más al detalle y se regulen este tipo de situaciones que no pasen.
Pues Julián, vamos a ver si resolvemos este asunto que va contra el usuario y también contra la propia seguridad vial en un momento determinado, porque también estresa en cierta manera al conductor que hace esa llamada. Supongo que alguno que otro le habrá pasado y después entra en la cuenta y dice, estos 20 céntimos, estos 40, e incluso muchísimos más. E incluso, 20 céntimos o 40 céntimos quizás no le representa nada a Julián, tío, a los invitados de aquí o a mí, ¿no? Pero a lo mejor para un chaval que tiene 5 euros para todo el mes, pues sí le representa bastante dinero, ¿no? Para poder funcionar con su móvil.
Además, Vicente, quien nos esté escuchando, seguro que conduce, es práctica habitual. Cuando tú estás hablando con alguien, estás conduciendo, cuando te cuelga, hay veces que incluso no te preocupas tú de colgar porque estás conduciendo, estás pendiente de otras cosas y dejas que la comunicación se acabe. Si has llamado tú, etcétera, y dices, bueno, pues ahora, o si no, cuando pueda, pues colgaré ahora en el... Y eso, efectivamente, es que va a generarle al usuario tener que pagar por un servicio, vuelvo a insistir, que ni he pedido, ni he contratado, ni he solicitado, que al final me lo endosan de por sí. Y ya digo que ahí es donde seguro que vamos a tener un nicho para poder reclamar.
Bueno, tenemos una preparación por parte de la Dirección General de Tráfico, parece ser para 2020, de forma opcional en principio, pero podría ser obligatorio posteriormente en 2024, el Health Flash. El Health Flash es un elemento de seguridad que va a sustituir, entre comillas, aunque en principio van a convivir, va a sustituir a los triángulos, para que la gente no tenga que salir del vehículo. El Health Flash es ese elemento luminoso que ponemos encima de nuestro vehículo y que sencillamente a modo de policía, lo hemos visto en algunas películas de policía, que se coloca y tal y sale enseguida se ilumina de azul. No es que le dé nadie a un botoncito, no, es que solo únicamente ya en contacto con el techo del vehículo ya es suficiente para ponerse la iluminación en marcha. Bueno, pues este Health Flash sería obligatorio seguramente a partir de 2024, aunque convivirán durante unos años con los triángulos. Es verdad que los triángulos en principio era algo ya de por sí peligroso, tener que salir del habitáculo, y han sido atropellados muchísimos conductores que esos 50 metros más o menos desde el vehículo han tenido que colocar el triángulo y ahí, pues obviamente, pues o han resultado heridos o fallecidos. ¿Qué opinión le merece a un hombre de consumo como don Julián, tío, esta obligación del Health Flash?
A ver, ese tipo de iniciativas, desde luego, siempre tienen que ser valoradas de forma positiva, porque en el momento en el que estamos previendo que puede generar un daño a una vida humana, el tener que colocar unos triángulos, el tener que salir del vehículo en mitad de una vía que no está preparada para eso, yo creo que evidentemente tiene que ser visto de forma positiva. Pero yo creo que también tenemos que ser críticos con un sistema que se nos ha impuesto a los consumidores. Y es que cuando oigo esto, que por ahora no será obligatorio hasta no sé cuándo, y que ya, a ver, al final siempre piensas en el bolsillo, porque al final es que seguro que no va a afectar al bolsillo de los consumidores. Entonces, hemos pasado por un sistema, digamos, intermedio, porque lo que estamos viendo, como es el tema de los triángulos, un sistema que además lleva ya bastante tiempo en el sector, el que acabas tú de nombrar, porque lleva ya hace tiempo que está en el sector, y quizás nos podíamos haber ahorrado, primero, costes de comprar los triángulos, pues muchísimos usuarios. Costes en vidas humanas y accidentes, que probablemente personas que han tenido que salir de su vehículo y habrán sufrido algún tipo de daño por tener que salir a la calzada. Y yo creo que ahí sí que se puede hablar un poco de esa falta de previsión. Insisto, por una parte, de forma positiva, porque no se puede valorar de otra manera, pero también tenemos que pensar siempre que estos sistemas, cuando convivan, pedir a la administración, bueno, pues algún tipo de, insisto, como tú has dicho, pues esa moratoria para que convivan el mayor tiempo posible y que el consumidor poco a poco vaya pudiendo invertir ya no en comprar esos triángulos, sino en comprar el elemento que sea necesario para poder optar a una mayor seguridad, evidentemente.
Bueno, pues parece ser que se va a prohibir el abandono del vehículo en caso de avería y, por tanto, se tendrá que poner el Hell Flash en el caso de salir del vehículo tendrá que ponerse a buen recaudo el conductor y en ningún momento exponerse, ¿eh? Esto es lo que dice el futuro reglamento. Esperemos que no se cambien muchas cosas.
No, sí, también nos podemos acordar de las famosas etiquetas que estabas hablando tú, de las energéticas, las de consumo, las que hay que poner para acceder a las ciudades. Tampoco iban a ser obligatorias, también iban a ser voluntarias, etcétera, etcétera. Es decir, este tipo de noticias así vienen un poco como, a veces como globo sonda, y ver qué tal sienta en los usuarios. Yo creo que, vuelvo a repetir, me parece una muy buena opción, pero creo que debemos de dar tiempo a los consumidores para que agoten, insisto, esa adquisición, esa compra que han hecho de esos triángulos, y no les suponga de nuevo un nuevo desembolso económico el tener que acceder al nuevo sistema.
Dice María José Alonso, que después hablaremos con ella, que esta mañana, sin ir más lejos, uno en la CV35 con el triángulo a 20 metros tan solo del coche y puesto al revés. Algunos se lo ponen incluso encima del coche. Hay otros que dicen, ¿para qué hay dos? ¿Para qué hay dos triángulos? Pero sería suficiente, ¿no? No tienen ni idea de cómo hay que colocar los triángulos. Mejor que no lo sepan. Mejor es cualquier otro elemento que haga que no se exponga el conductor del coche.
Sí, desde luego, siempre pensar en la seguridad. Y mejor, más que no los tenga, que no lo sepa cómo se pone, mejor que sepan cómo se tienen que colocar correctamente para intentar, en la medida de lo posible, insisto, evitar esos accidentes que, por desgracia, después de algún problema en el vehículo, cuando sales a la carretera, el peatón es muy vulnerable.
Muy bien, pues nada, gracias a don Julián Tío por estar con nosotros, un abrazo muy grande. Y
vosotros,
y nada, y seguimos, supongo que dentro de poco empezarán ya los informes referentes al mundo del motor y en general, ¿no? ¿Tendrás algún informe por ahí preparado que nos tendrás que dar?
Sí, seguro, en poco tiempo empezaremos ya a hablar del número de consultas y reclamaciones que hemos tenido,
sí.
Y seguro que además del tema de las telefonías, seguro que tenemos novedades que te contaré porque porque tú estás ahí muy al tanto y seguro que podremos hablar.
Bueno, telefonías y los bancos, cuidado, que los bancos no se quedan tampoco lejos.
Tampoco, pero no tengo que hacerte más cabroso contigo, que es peligroso.
Bueno, venga, un abrazo y gracias.
Otro fuerte.
Hasta luego, día. Julián Tío, Abacu, Consumo, con nosotros en Luz de Cruce. Me dice María José Alonso, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Que parece que estás despidiendo a David y Diego un minuto antes de las 4. No. Voy rápido porque tenemos muchos asuntos que tratar durante esta hora, que ya no está la hora, sino que ya queda menos. Son las 3:22. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Enseguida estamos contigo, Alonso, no te preocupes. Enseguida estamos con más asuntos porque David de Diego nos va a poner un poco... Nos va a centrar sobre el tema de los vehículos eléctricos, la nueva movilidad.
¡Sí! Hasta un 35% de descuento en automóviles Nemesio. Acércate el 4, 5 y 6 de abril a nuestra venta privada. Descuentos exclusivos en Fiat, Abarth, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep. Aprovecha esta oportunidad y disfruta de descuentos en todo nuestro stock. ¿Dónde? En tu concesionario oficial Automóviles Nemesio, en Torrent. ¡Nemetízate!
Búscalo más vital, no más.
Ahora con MyRenting no compras tu Golf. Lo vives por 282 euros al mes. Sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
En Volcenter Valencia. Tu Volkswagen en pista de silla. Valencia.
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition.
También llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CCBank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¡Vamos allá! Estamos en Luz de Cruce.
Cruce.
Me encanta. De Diego, le vamos a llamar al programa Luz de Cruce. ¿Qué te parece? Me encanta.
La ribilla en este caso, ¿no?
Sí. De ribilla, la ribilla que nos han hecho este jingle especial para este programa. Bueno, no cantan todavía, pero lo hacen bien también, También cantan. Sí, pueden cantar Luz de Cruce. Vamos a cantar. Aquí estamos en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. De Diego, ¿por qué voy tan rápido? ¿Por qué estoy tan estresado? ¿Qué pasa hoy?
Porque tenemos más de 100 preguntas, Vicente.
Por eso.
¿Qué hacer encima de esta mesa?
Claro.
Bueno, y viene un cambio. Yo, sabes que llevo mucho tiempo dando un poco... vamos a buscar sinónimos, la brasa, la turra, la paliza, con esto de la movilidad eléctrica, y creo que el primer paso no es hacer cambiar a todo el mundo de coche, eso va a ser paulatino. El coste barato de ir en eléctrico, sí, por ahora los coches son caros, la electricidad es, si se hace bien es barata, eso al final se va a ir acercando, va a bajar el precio del coche eléctrico y la electricidad yo creo que se va a mantener esos precios por la nocturna, por supuesto, pero lo que hay que hacer es a la gente explicar, porque siempre que hablamos de coches, combustible, el concepto cambia, ahora es coche, energía. Ahí hay un pequeño salto y nos hemos acostumbrado desde pequeñitos a trabajar con la gasolina, con el gasoil, pero ahora hay que trabajar con, en este caso, con energía, con electricidad. Y mira, Javi, Tomás, que lo tengo aquí de Power Electronics, ellos son proveedores de cargadores, etcétera, pero para llegar a ese punto, dentro de la Power Electronics, no sé si habréis consultado ese libro que tenemos encima de la mesa, Javier, pero habéis tenido que trabajar mucho, porque ya tenéis experiencia en electricidad, pero ahora hay que hacerla llegar a los sitios y que cargue coches.
Efectivamente. Nosotros desde hace mucho tiempo que creemos que la generación energética es el sector clave del futuro, y lo pensábamos ya desde el pasado, y sobre todo generación limpia, y en eso nos hemos centrado, en muchos inversores solares para generar energía a través de placas, y ahora pues justamente es perfecto, porque los coches eléctricos van a demandar mucha energía. Y un libro como este, desde luego, nos ha venido muy bien para conocer no solo nuestro sector, que es el de renovables, sino conocer más cosas sobre los distintos tipos de generar energía, desde la generación a través de petróleo, la central nuclear. Bueno, nos va a ir contando más cosas seguro, Pedro.
Bueno, no digas de las 100 preguntas. Primera pregunta, ¿no?
Primera pregunta, no.
Cuidado,
Voy a preguntar, ¿quién es el culpable de ese libro, Pedro Fresco?
Pues el culpable de ese libro es el editor, que me llamó y me dijo, oye, me encantaría un libro, energías renovables, de no sé qué, y luego me dijo, mira, lo que más me gustaría ver un libro sobre el futuro de la energía. Y dije, esto, déjame un día que lo piense, pero yo ese libro te lo hago. Y hay este libro encima de la mesa.
Bueno, sabes que tienes que pagar royalties a Cadena 100, ¿no? Por eso de utilizar el 100 preguntas. Estás en el grupo COPE.
Vaya, por Dios, mira que mire bien eso y no me acordé.
Bueno, 100 preguntas. La
primera. Unos cuantos libros y está.
Exacto. La primera pregunta básica de todo el mundo. ¿Cómo se hace el salto? Yo creo que es lo que más pregunta la gente. ¿Cómo hacemos el salto de combustible fósil? Porque este programa es de seguridad vial, movilidad, etcétera, y la parte que toca a la energía de la movilidad es esa. ¿Cómo saltamos de combustibles fósiles a electricidad? ¿Cómo tiene que ser el cambio? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que lo primero, y lo has dicho tú, es conocer esto. Porque esto de meter un cable a un coche y cargarlo y cuántas horas, yo sé que es muy difícil y me cuesta mucho contra los medios de comunicación. Pero hay que conocer cómo funciona un coche, hay que conocer que un coche eléctrico es 3 veces más eficiente que un coche de combustión. Hay que conocer que el coste variable de hacer 100 kilómetros con eléctrico es mucho más barato que hacerlo con gasóleo o con gasolina. Y cuando consigamos ver las ventajas y evitar los miedos que todos tenemos de no tener autonomía, de quedarnos tirados, de que valga mucho dinero, cuando eso lo consigamos, el cambio vendrá solo.
Sí.
Porque es una evolución tecnológica, es una cosa que no va a parar nadie.
Y hay que aprender, porque sí que estamos acostumbrados a trabajar, a vivir, más que trabajar, vivir el día a día con la electricidad en nuestras casas. Los niños pequeños, desde pequeñitos, le dices, no toques el enchufe, que si metes los dedos, da la electricidad. Ahora pasamos ese paradigma de nuestras casas, que ya estamos acostumbrados, a vehículos en movimiento, que también tienen su riesgo. Javier lo sabe, que yo soy docente de cursos de seguridad en vehículo eléctrico, porque toda la gente que lo va a tocar, tanto el usuario como el especialista o el técnico, tiene que conocer los pequeños detalles. A nadie se le ocurriría llegar con una llama a un depósito de gasolina, porque desde pequeñito sabemos que eso es peligroso. ¿Tú crees que ese salto y ese conocimiento, quién debería trabajar para que el usuario conociese los riesgos que puede llegar a tener la electricidad?
Bueno, yo creo que intuitivamente lo conocemos todos, sí, porque lo conocemos de casa.
Tenemos ahí un trabajo ya hecho.
Es muy sencillo, yo creo que a nadie se le ocurre empezar a meter cosas raras en un cargador eléctrico, ¿no? Yo creo que eso no es muy difícil. El salto de un vehículo eléctrico a un vehículo, de una combustión, perdón, a uno eléctrico, no es tanto, ¿no? No es tan complicado, y yo creo que esto que ahora nos lo pone muy cuesta arriba, en 5 años todos lo vamos a tener clarísimo.
Sí, porque por ejemplo, hace poco BMW, no sé si lo sabéis, ha anunciado ya el i4. El I4 es esa berlina media, hablan del 2024, que me parece que se lo toman todos con mucha tranquilidad, tendrían que ir un poquito más rápido, pero bueno, diseñar un coche es difícil, pero ya nos habla de un coche que te va a dar 600 kilómetros. Y eso ya tenemos gente que le cambia el perfil, ¿no? Porque siempre uno de los miedos es poca autonomía. quiero carga rápida, con lo que conlleva. La carga rápida no es tan barata. La carga rápida sigue, yo creo que sigue siendo igual de más barata que el combustible convencional, que la gasolina con el diésel. Una carga rápida en un momento dado, o va a estar ahí.
Yo creo que está ahí. Por ahí.
Pero la gente tiene que saber que la media de uso de coche es un 4% de su vida útil. El resto del tiempo el coche está parado. Si eres capaz de programar tus desplazamientos y, sobre todo, la famosa carga nocturna, que es tremendamente barata, ahí está el kit de la cuestión,
¿no? Es que realmente el beneficio económico del coche eléctrico te lo va a dar si lo cargas en carga lenta en tu casa. Que es que con un euro y medio vas a hacer 100 kilómetros. Eso es impensable.
Fíjate, ahí te meto más caña. Yo digo que con un euro.
Pues hay tarifas que lo dan, pero luego hay que verlo todo, ¿no? Luego te sube un poquito el precio de electricidad por el día y se compensa. Yo no quiero pillarme los dedos, voy a decir euro y medio. Y es lo que permite, pero yo también entiendo que tiene que haber cargas rápidas, porque entiendo que la gente quiere coger el coche e irse, no sé, a Berlín. ¿No? Esa red tiene que existir. Y es importante que exista también para evitar esta pescadilla que se muerde la cola, que la gente no compra coches eléctricos porque no hay infraestructura, y no hay infraestructura porque la gente no compra coches eléctricos. Alguien tiene que parar ese círculo. Y yo creo que se tiene que parar instalando la infraestructura.
Bueno, tenemos un ejemplo, que es Tesla. En este caso, ellos dijeron, como no hay infraestructura, me la monto yo. Y tiene unas... de acuerdo, ya sé que mucha gente al otro lado de las ondas está pensando, claro, es que estamos hablando de coches muy caros, que cuestan más de 60.000 euros. Es cierto, para llegar a ese punto, Elon Musk, el cerebro de Tesla, dijo, yo, para que todo el mundo me compre mi coche, necesito una red muy extensa. Eso cuesta dinero y lo voy a cargar en los coches, como es lógico. Pero bueno, yo creo que si al final el usuario demanda eso, todos los actores en este escenario van a cambiar, ¿no, Javier? ¿Tú piensas que van a ir en esa dirección tanto petroleras como eléctricas?
El coche eléctrico va a ir cayendo por su propio peso. Simplemente analizando lo que nos va a costar la energía, que con a ese euro y medio, sin ser tampoco buscando el céntimo, es 5 veces más barato que lo que nos cuesta echar gasolina a día de hoy.
Javier, vamos a hacer un número rápido. Sí, es decir, un coche, vida útil, 200.000 kilómetros. 200.000 kilómetros con gasolina te puede costar 14.000 euros. Con electricidad te puede costar 3.000. Esos 10.000 euros de diferencia es lo que te vale más el coche eléctrico hoy en día.
Más las subvenciones que puedes coger, claro, a día de
menos
hoy.
Menos el mantenimiento, etc. Exacto.
Pues de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de subvenciones, si os parece, porque se pone en marcha ya el plan MOVES. Y para hablar de ello, está con nosotros, va a intervenir, se une a la mesa de charla un hombre de coches.net, que es Marcel Blanes. Marcel, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido, caballero. Encantado de tenerte de nuevo con nosotros. Oye, ¿el plan MOVES se pone en marcha ya?
Bueno, pues sí, ¿no? Parece ser que esto va a venir ya. Y lo único que solo está favoreciendo lo que son estos vehículos eléctricos que estabais contando.
Sí. Bueno, está dotado con 45 millones de euros. Está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, que hablábamos ahora, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, implantación de medidas recogidas en planes de transporte. Es decir, bueno, pues se queda corto aún así. Okay.
Bueno, un poco es lo que hemos hablado siempre, ¿no? A ver, en este caso lo que estamos favoreciendo claramente y con este plan es el vehículo eléctrico, ¿no? El otro tema es, y todas las alternativas de los otros vehículos que ya se están lanzando y que van a seguir lanzándose. Os he estado escuchando ahora un poquitín, y bueno, he oído que hablabais de lo de las infraestructuras, de al final del precio que resulta finalmente cuando terminas haciendo estos 200.000 kilómetros que proponías.
Sí.
Ciertamente, a ver, es lo que hemos dicho tantas veces. Hombre, generar un plan en este sentido, perfecto, estupendo, pero ¿y qué pasa con el resto? Y todos estos super diésel que han estado saliendo a partir de agosto del año pasado. Y un gasolina 3 cilindros, 90 caballos, que es estupendo y contamina muchísimo menos. No sé, es un poco aquello, ojo, ahora hacemos un plan, arrojamos coches fuera que sean viejos y empecemos con vehículos,
o sea,
pero nuevos.
Tú lo que estás pidiendo, Marcel, desde coches.net, es un plan pibe, el de toda la vida, el que conocemos de siempre, para que achatarrar los vehículos antiguos y que la gente compre vehículos que son de ahora, que no se metan en tecnologías que todavía pues le falta un poquito, quizás.
Efectivamente, como se ha probado en el País Vasco, que en definitiva es eso. todo lo que son vehículos eléctricos y vehículos nuevos en este sentido. Y yo, conociéndome como me conoces, además te añadiría, y el vehículo de ocasión joven que tenemos de menos de 3 años, que es mucho más seguro y contamina menos. Esto es lo que deberíamos incentivar en general y en global, porque no todo el mundo tiene un bolsillo para comprarse un vehículo eléctrico, que también lo habéis dicho.
Bueno, has puesto, pues yo creo, un tema de debate sobre la mesa de Diego.
Sí, no, en este caso, Marcel, he leído algo sobre, en Francia están, hay varios tipos de ayudas para vehículos de bajas emisiones, incluso eléctricos también de segunda mano, como tú comentabas. No conozco, ¿conoces ese plan de ayudas que hay en Francia?
No, te soy sincero, no lo conozco, pero también hay que ver que nosotros ahora, a nivel de ocasión, se están vendiendo un 1,1% de vehículo híbrido y eléctrico.
Es una cifra, en este caso, testimonial, está claro.
El 63% sigue siendo diésel y el 35% gasolina. Es aquello por hacer las cosas un poco acorde con lo que hemos dicho y lo que decimos, tocar de pies al suelo, ¿no? Está muy bien tener estas perspectivas, estupendo, perfecto, pero oye, ¿qué pasos vamos a seguir? Oye, y tengamos en cuenta esto que estamos diciendo, ¿no? No sé, es para poner más temas encima de la mesa.
No, por supuesto, y ahí para mí la divulgación es fundamental, por eso están aquí Pedro Fresco, Javier Tomás, porque el usuario medio lo que tiene que hacer es entender cómo funciona esto, comprenderlo, y entonces podrá tomar una decisión con conocimiento de causa, Marcel.
Javier, creo que quiere comentar alguna cosa, ¿no? Referente a esto, ¿no?
Porque... Sí, bueno, al final nosotros opinamos, pero hay una institución como la Unión Europea que nos está llevando hacia un camino, no a nosotros, no a Francia, no a Alemania, nos está llevando a todos, probablemente hasta Inglaterra, por el camino que llevan. Sí. Y habla de una transición que creo que es adecuada, habla de 31 años, entonces está claro que a día de hoy hay muchas opciones que vamos a seguir disfrutando, pero conforme pase el tiempo se van a ir implementando nuevas opciones y nos queda hablar por el tema del coche de híbrido y otras opciones, perdón, el coche de hidrógeno y otras opciones que son hacia donde nos quiere llevar la descarbonización de la economía.
Pedro, quizá una de las preguntas que te haces ahí de esas 100 preguntas sería una de estas a mí, el por qué el coche eléctrico y no el coche de diésel, gasolina y tal. ¿Podría ser una de las 100 o no?
Bueno, hay preguntas sobre el coche de gasolina y el eléctrico y el diésel. Pero yo quería decir una cosa. Yo creo que tenemos que tener claro que las subvenciones no están pensadas para cosas que ya son competitivas a nivel de mercado. Tienen que estar pensadas para cosas que no lo son. Y aquí lo que no es competitivo ahora es el coche eléctrico. Y es importante que las subvenciones consigan activar una maquinaria, unas economías de escala que permitan generar muchos más coches eléctricos, unas líneas más competitivas y eso abarate el coste. Que es exactamente lo mismo que ha pasado con las placas solares. Entonces, yo sé que ha vivido mucho el sector de planes PIBE, como bueno, distintas denominaciones, pero tenemos un objetivo en 2050 de descarbonizar absolutamente el transporte, quedan 31 años, y yo puedo entender que quitarse un coche de diésel de 20 años y poner un gasolina nuevo es mucho mejor para el medio ambiente, pero no estaríamos destinando recursos limitados a cosas que quizá no son prioritarias.
No un gasolina nuevo, un diésel nuevo incluso.
Un diésel nuevo, exactamente.
Es decir, estamos hablando de vehículos que consumen, o mejor dicho, que contaminan infinitamente menos que otros vehículos que todavía están circulando por ahí. La realidad es esa, que a lo mejor lo cortés no quita lo valiente. Podríamos tener los dos planes, tanto el plan 1, el MOVE, como el plan también...
Francia lo tiene, lo habéis abierto. Claro, aquí también el País Vasco... Pero, claro, Francia ha puesto, no sé si 10 o 20 veces más cantidad de dinero que ha puesto España en el plan MOVES. Entonces, tenemos esos recursos. Pues hay que planteárselo, ¿no?
Es un tema político bonito, Marcel, para aquellos que están gobernando en este momento o gobiernan en el futuro, el apoyar al mundo del automóvil. Ayer ya hacíamos mención a ello, alguno me decía, pero no te metas en líos y en charcos de partidos de izquierda o de derecha, pero la realidad es esa, ¿no? Parece que, por un lado, hay partidos de izquierda, que es comprensible, que yo creo que tienen el cerebro un poco, diciendo, por un lado, quieren apoyar que el medio ambiente e incluso quieren apoyar también a aquellos compradores que no tienen recursos suficientes y tienen que comprar un vehículo, y por otro lado dicen, bueno, pero también tenemos que apoyar a la industria del automóvil. Hay una cierta contradicción, ¿no?
Sí, bueno, un poco ayer lo vimos en la prensa, ¿no? A quien te estás refiriendo, pues apoyando claramente y además tocando las teclas que hay que tocar, ¿no?
Sí, sí, sí,
porque
sí.
Otra cosa es que estemos empezando, como ha dicho Pedro ahora, a generar esta transición con estas ayudas, que en el fondo lo ha explicado muy bien, es esta la transición, lo importante es este camino que vamos a recorrer. Pero claro, teniendo en cuenta en la situación en que nos encontramos, y lo que no puede ser es son cosas como lo que nos pasó en el verano del año pasado, que se soltaron una serie de datos y de frases por parte del gobierno, que esto lo que han hecho ha sido pues desmadrar aún más y generar más desconocimiento, porque no estamos diciendo ninguna tontería, llevamos más de 7 meses que los vehículos nuevos están por debajo de los valores de la venta de los años anteriores.
Sí.
¿Qué quiere decir eso? Pues que la gente está esperando, está absolutamente desconcertada, y hay que dar mensajes claros y contundentes. Y esto es muy importante. A mí, en el fondo, el partido que lo haga, pues oye, pues lo único que están haciendo es contando las cosas y diciendo las verdades. Que esto es lo que hay que hacer.
Pedro,
no generar más desconocimiento en beneficio de, bueno, mira, esto me va a traer voto. Esto no es.
Pedro, ¿cómo lo es?
Sí, yo quería comentar, pues bueno, mi punto de vista particular, que creo que es interesante en este caso. El libro, que está publicado a final del año pasado, realmente empecé a escribirlo en 2017. Entonces, en 2017, nada de esto todavía había salido a luz pública. Y en el libro cuento cómo ya Francia, el Reino Unido, China, India, muchos países tenían planes para dejar de vender vehículos diésel y gasolina en 2040. Claro, yo haciendo el libro yo me planteaba una cosa. Y digo, bueno, si lo que fabricamos en España, en automoción, vendemos más a Francia que a la propia España, ¿no hay algo aquí que no estamos viendo? ¿No estamos viendo que nuestra industria no va a poder vender a partir de 2040? Y luego es verdad que aparecen todas estas noticias, se dice que condicionan las decisiones de consumo de la gente, pero es que nos están marcando las realidades de fuera. Es decir, no podemos intentar seguir haciendo lo mismo cuando nuestros compradores no van a querer comprar lo mismo. Y vamos a tener que adaptarnos, y adaptarse es complicado, y hay gente que se queda por medio. Y yo lo entiendo perfectamente, pero quiero que se vea esta perspectiva, ¿no?
Sí.
Que seguir con...
Pero Pedro, ahí tenemos un problema, porque ese tipo de decisiones que estás pidiendo no son de gobierno, son de Estado.
Sí,
y nuestro país yo creo que se caracteriza por no tomar decisiones de Estado.
Pedro, tendrás que enviarle un ejemplar a Marcel Blanes.
Se lo enviaremos encantado.
Bueno, Marcel...
Te lo agradezco, Pedro, que debe ser interesante.
Bueno, y si te gusta, puedes hablar de él en coches.net un poquito.
Por supuesto, lo haremos.
Hablará porque le gustará, seguro, Vicente.
Oye, Marcel, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Pues nada, a vosotros y aprendiendo como siempre. Muchas gracias.
Aprendiendo de ti. Gracias. Hasta luego, Marcel.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Coches.net, Marcel Blanes. Dentro de muy poquito veremos también el libro ahí en coches.net, ¿eh?
Seguro.
Oye, que nos espera Víctor Seara.
Ana decía que el centro de Valencia no era para ella y que no se veía conduciendo un coche. Y ahora solo se mueve en su nuevo BMW Serie 3 y sin salir del centro.
En tu concesionario BMW tenemos tu solución de movilidad de hoy y de mañana. Como un BMW Serie 3 por un precio que, como la vida, te va a sorprender. Descubre la tuya en la red de concesionarios BMW de Valencia y provincia o en bmw.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Hay uno que viene y va en kart. Sí, sí. Se llama Víctor Seara. Andrés Calamaro y Pito dicen eso. Que viene y va. Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0.
Qué pena estar siempre.
¿Qué tal, Víctor Seara? Buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Hubo carrera este fin de semana.
Sí, por eso.
Lo sabéis.
Sí, sí, por eso estás aquí, ¿no?
¿No recordáis?
¿O no?
Estoy aquí para venir a ver y escuchar este programazo que tenéis también.
Ah, vale.
Víctor va a hablar de coches híbridos, ¿eh?
Híbridos, claro. Sí. Claro.
Fórmula 1.
Fíjate qué curioso, ¿no? El fin de semana pasado, en el que Gran Premio de Bahrein, que ganó Lewis Hamilton, dos carreras disputadas en este año, dos victorias de Mercedes, pero venía ganando un Ferrari, el Ferrari de Charles Leclerc, que merecía la victoria, si se puede decir que merecía la victoria, porque había hecho todo bien, incluso había hecho la pole y había superado a su compañero Vettel en una situación un poco rara, de que le habían dicho
flojita por parte se puso, yo creo que estaba muy presionado.
Está aprendiendo y está empezando en lo que es la Fórmula 1 y peleando nada más ni nada menos que contra Vettel, contra Hamilton, ya no hay más, es el top. Entonces, venía haciendo todo bien, venía ganando la carrera, ¿y qué pasó? Falló la parte mecánica. Sí. Un pistón, un cilindro, problema para Ferrari.
En antena Tony Cucurella, Antonio Lovato, todo el mundo comentaba que era la parte eléctrica. Hablaban del MGUH, al final confirmaron.
Bueno, aventurarse en ese momento a decir que era complicado. La parte eléctrica o la mecánica es como que ser demasiado arriesgado. Lo dijo el equipo, dijeron claramente que había sido un problema mecánico. No, otros equipos, como por ejemplo el equipo Renault, que abandonó con sus dos coches al mismo tiempo, tuvo problemas, sobre todo eléctrico Ricciardo, que tuvo que dejar el coche, y eso hizo que la carrera terminara bajo régimen de safety car. ¿Por qué no podían retirar el coche? Porque estaba la luz arriba de la, donde tienen la cámara on board, arriba del habitáculo, que estaba en rojo. Nadie puede intervenir en un coche por problemas de descarga eléctrica en un coche de Fórmula 1. Entonces, como no podían intervenir ni tocar el coche, que había quedado mal aparcado, y Ricciardo se bajó bastante rápido. Ni siquiera se bajó con el volante, incluso. Lo pusieron después. Sí, o sea, que tienen prohibido a los pilotos. Era por eso.
Agradecido a Leclerc por esta situación.
Y Leclerc pudo, a raíz de terminar en régimen de safety car, terminar en el podio porque tenía 50 kilómetros por hora menos en las rectas. Así lo pasó Hamilton, ¿no? Que le pidió perdón incluso cuando pasaba. Muy bien la actitud de Mercedes, no celebrando la victoria por parte de Toto Wolff, ¿no?, el máximo dirigente del equipo. Y también de Lewis Hamilton, diciendo que la victoria la merecía Charles Leclerc. Pero dos carreras, dos victorias al bolsillo para Mercedes. Y el liderato del Mundial, por ese punto que daba la vuelta rápida ahora en la Fórmula 1, que lo tenía Valtteri Bottas en el último Gran Premio de Australia, y tiene un puntito más que Hamilton, se han repartido todo, lo máximo, y Ferrari, que está en cuarto y en quinto puesto, porque tercero está Verstappen, Max Verstappen, que se encontró con Carlos Sainz, o Carlos Sainz se encontró con Verstappen, no sé cómo decirlo.
Sí, Verstappen es ese que cuando hay una curva...
Sí, y tendrías que haberle dicho...
¿Crees que hay hueco o no hay hueco, verdad?
No, pero lo que pasa es que hay que saber, esto lo hemos hablado, y claro, entiendo que en el momento de la lucha en pista es difícil, pero Carlos Sainz u otro piloto tiene que saber que Verstappen, si le das un metro de pista, aunque el coche no quepa, él lo va a meter... Ese metro va a meter el coche, va a pisar al Arsén y se va a meter por donde pueda. Y es lo que hizo Verstappen. Tocó al coche de Sainz. A Verstappen le da igual si rompe el coche o no rompe, porque él quiere tener la posición o no perderla en ese caso. Y fue lo que pasó. Salió más damnificado Sainz, que arruinó una carrera posiblemente en la que hubiese entrado fácilmente dentro de los puntos, y de los puntos gordos, ¿no?, de los buenos.
Víctor, se reafirma algo que veníamos tiempo hablando ya la temporada pasada. Leclerc ya podemos decir que es inquilino del Olimpo de la Fórmula 1, después de lo que hemos visto este pasado fin de semana.
Sí, bueno, durante todos estos años hemos visto algún debut de algún piloto Nobel o con... que llega a un equipo donde hay un número uno marcado, como es el caso de Ferrari con Vettel o el caso de Mercedes con Hamilton. Pero evidentemente que en el caso de Leclerc lo aprovechó bien. No como otros, que a lo mejor lo aprovecharon, pero no tan rápido. Han necesitado un tiempo.
El caso más cercano es Hamilton, ¿no?
El caso más cercano en positivo. Pero el caso, en negativo, pero que tardó y que tarda y que se ve que no tiene el mismo nivel. Porque si Valtteri Bottas hubiese llegado en esas mismas condiciones y con esa misma actitud al equipo Mercedes, a lo mejor hubiese sido otra cosa, otra historia, ¿no? Pero, bueno, no hablando del Bottas, ¿no?, que decíamos que es líder del campeonato, pero, bueno, en mi opinión y en la de muchos, es provisional. Es una cuestión de que...
Ahí coincido contigo.
El campeonato recién comienza, son 21 carreras, un campeonato de lo más largo que hay en la historia. Y nada, carrera número 999, la próxima a la carrera número 1000 de la Fórmula 1, era híbrida, ya es el sexto año. Y todo todavía mucho por decidir.
Sí,
es muy largo el año.
Yo voy a decir un nombre, Lando Norris. ¿Por qué suelto el nombre? Porque es el compañero de Carlos. Y en este caso, McLaren a mí me ha sorprendido. Yo me esperaba que estuviese mucho peor, más flojita, y en esa salida hasta el toque con sí. Verstappen, Carlos trabajó muy bien, y sí, el coche respondía.
En la zona media de la Fórmula 1 vamos a ver lo que no sea Ferrari, Mercedes, Red Bull, esa zona media va a ser muy disputada y va a ir cambiando de protagonistas que van a estar adelante durante todo el año, dependiendo del circuito, del tipo de circuito, van a estar unos adelante, otros detrás. Quizás. Y creo que al final de año igualmente los que tienen más presupuesto, creo yo, que van a estar adelante, que son Alfa Romeo, o sea Ferrari, o sea Exauber, ¿no? El equipo de Raikkonen y Giovinazzi, y también, por supuesto, el equipo Renault.
Quizás una de las dificultades de McLaren es la falta de medios, ¿no? Para mantenerse competitivo durante esas 21 carreras.
Tienen medios, pero estamos hablando por el otro lado de grandes multinacionales que van a querer estar ahí.
Que tienen
como
más medios.
Sea.
Tienen más medios.
Tienen más medios, tienen más presupuesto. Al fin y al cabo, eso en dos o tres carreras puede haber problemas, 4, 5. Pero a lo largo del año recuperan. Seguro. Seguro.
Estamos ya llamando a María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Más cosas de Fórmula 1, ¿no? Que no habrá ido Alonso, ¿no?
Bueno, sí, está bueno, ha sido llegar Alonso a Bahrein y ponernos a llegar.
Y el pequeño Schumacher también.
Sí, Mick Schumacher. Sí, que debutó hoy con Ferrari.
Y ha coincidido con Fernando en pista.
Exacto.
Por eso.
Y se puso a llover en el desierto, que llove dos veces al año. Justo. No, te rías. No, que es verdad, ¿eh?
Son dos días y suelen ser de la Fórmula 1 y algún otro.
Bueno, pero rapidito te cuento de dónde veníamos con David de Diego. Sí. Este mediodía. Estuvimos con la Fórmula 1.
Es que no nos vamos, ¿eh? Pero bueno, tú cuéntalo.
La Fórmula 1 está. Hay parte y gran parte de la historia de la Fórmula 1 está aquí, en Valencia. Veníamos de estar con los coches de Alonso del 2010, del 2012, del 2013. Sí. Reliquias que están dentro del programa Ferrari F1 Cliente, que son gente bastante acaudalada, bastante pudiente, o sea, no rica, mucho más allá, sí. Que tienen sus Ferrari que cuestan varios millones de euros y que los mantiene Ferrari y que van, se reúnen todos estos coches históricos, más el programa FXX, esos pedazos de coches impresionantes con unas prestaciones, 800 caballos, etcétera, etcétera. Y que están presentes en varios circuitos del mundo, como Bahrein, como Valencia en este caso, el circuito de las Américas en Estados Unidos, etcétera, etcétera.
Yo tengo un Ferrari, pero yo no lo tengo, lo tiene Ferrari.
Pero fíjate qué curioso, ¿eh? Tienes un Ferrari histórico. Por ejemplo, estaba el Alonso de 2013, una maravilla, y no es tuyo. Lo tienes solamente durante unos días.
Bueno, tuyo sí.
Es tuyo, pero es tuyo en los circuitos que vas y cuando te vas un ratito a Maranello a visitarlo. Pero no te lo puedes poner de centro de mesa.
Bueno, pues aquí también tenemos un tesoro, que es María José Alonso. Hola, Alonso, buenas.
Buenas, chicos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, nada, escuchando sobre los Ferraris, tantos caballos, 800 caballos. Bueno. No hay prao para tanto caballo.
Como decía Néstor Tortosa, el peluca, decía, ¿qué es un Ferrari? Pues dos motos, son la mitad y mitad, ¿no? Pues esto es lo mismo. Oye, una cosa, dicen, mañana vamos a hablar además con Fes Vial de este asunto, pero hay un informe que dice, además tendremos la oportunidad de oírla incluso a esta especialista, a esta doctora, a esta investigadora sobre los ciclistas, y dicen que los conductores no vemos a los ciclistas como humanos. Atención.
Bueno, y eso que ha hecho el estudio en Australia, ¿no? Si llegamos aquí a Valencia, lo podemos alucinar.
Ya.
¿Sabes? No, soy un poco mala.
Sí.
Pero aquí, ya, no. Se ha pillado. Ironía
sí.
Modor.
Bueno, sí.
Vale. No, puede ser, ¿no? Que vemos simplemente lo que es el objeto en sí, lo que es las dos rueditas, el vehículo. Pero no nos damos cuenta, pero bueno, igual que eso ocurre, pues con otros, a lo mejor en las motos también se puede aplicar.
Sí.
¿No? Por ejemplo. O, como bien dice también el estudio, los peatones. Ahora las personas que van en patinete, pues puede ser, ¿no? Que ves objetos como que te van a una velocidad un poco extraña en se supone en un hábitat que es sobre todo ahora, a partir de ahora ya no.
Y en Australia están acostumbrados a todos los animales, los canguros y tal, bueno, sí, cada 10, cada 20 metros te encuentras uno, o sea que...
Canguros, así animales, cada 20 metros encuentras animales.
Pues a lo mejor por eso se deshumanizan también a los ciclistas. Bueno, en cualquier caso, ahora, mañana hablaremos con Fes Vial desde el punto de vista psicológico, en realidad, pues que, ¿cómo se contempla este informe? informe de esta doctora. Un asunto, los chivatazos de las APPs sobre los controles policiales son investigados. Atención a aquellos que den información a través de WhatsApp, a través de otras redes sociales, porque ya están siendo investigados en varias causas porque han provocado muertes. Atención, cuéntanos, Alonso.
Claro, es que aquí el problema es que la gente relaciona estas apps como Social Drive o Waze como simplemente apps que te alertan de radares y nada más lejos de la realidad. O sea, de hecho hice por curiosidad antes de ayer por la noche, la madrugada del sábado al domingo, y estuve haciendo pantallazos de, en concreto, Social Drive en Comunidad Valenciana, y desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, de la cantidad de alertas que hubo una barbaridad, pues no sé si 60, 60 y pico alertas, solamente una era relacionada con una avería de un vehículo en una vía y otra de un radar. El resto eran controles policiales, avisos de controles policiales. Entonces, claro, a la gente lo que hay que hacerle entender es que lo que se está haciendo es darle de manera totalmente gratuita y además por parte absolutamente de todos y en toda España, en este caso porque estamos hablando de nuestro país, le estamos dando pistas a los malos que, bueno, pues que ya no solamente es que se puedan saltar un control de alcoholemia y desviar, ¿no?, para que no les pillen y les puedan detraer puntos.
Bueno, ¿y esto cómo lo cambiamos? ¿Cómo cambiamos esta mentalidad? Vamos a ver, ¿cómo es posible que Antirradar tenga 80,000+ seguidores y Stop Accidentes tenga 3,000? Estamos hablando de que la gente, el tema de los accidentes de tráfico y las víctimas se la trae el pairo, mientras que sí que les interesa cuando les van a multar. De hecho, muchos se interesan por la seguridad vial cuando les multan.
No, mira, de hecho, mira, esta mañana he estado en una charla en Godella, en un instituto de formación profesional, y hubo un punto de la charla, porque ya eran todos chavales entre 18 y 21 años, y les pregunté, les directamente, digo, ¿quién de aquí conoce tal aplicación y tal aplicación? Pues te diría que casi un 50% de todos los que estaban ahí asistiendo, y eran 160 personas, lo conocían. Sí. Y me sorprendí, porque un 50% en esas edades, pues me parecía estar relativamente poco, ¿no? Pero bueno, la siguiente pregunta fue, ¿cuál de ese 50%, cuántos utilizáis esa aplicación? O sea, todos, y además todos coincidieron que era para avisarles de los radares. Entonces, claro, le doy la vuelta a la tortilla y le digo, vale, solo de los radares. Digo, ¿pero qué problema tienes tú en saber la ubicación de un radar si lo suyo es que tú vayas cumpliendo la norma? Claro. ¿No? ¿Cuál es el problema? O sea, no. Ay, sí, pero si me da por apretar un poquillo el acelerador y tal, pues no me gustaría que me pillaran y tal, o si he bebido. Digo, chico, pero es que lo primero que tienes que pensar es que en el momento que te pones al volante, habiendo bebido o pisando de más, es que el primero que te matas eres tú. Tú eres el primero que te puedes matar. Y luego puedes ocasionar daños graves a terceras personas.
Alonso, aquí tenemos a grandes técnicos y grandes conocedores de todos los asuntos y sobre todo las nuevas tecnologías y el futuro. Y sin duda alguna, te digo yo que cuando ya el radar esté allí en el satélite y entonces nadie pueda moverse de la velocidad que pone en cada sitio, verás cómo las cosas cambian. Y esto no tardará mucho de Diego.
Pero el problema no es el radar, que es a lo que yo voy. No, el problema es de los...
No, el coche conectado y la moto conectada. Ahí estás pillado.
Es que el problema está en que hay otras actuaciones que también pues dejan de controlarse por estos avisos supuestamente de radar, de ubicación de radar.
Alonso, seguimos al habla. Gracias.
Venga, vale.
Adiós,
hasta luego.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Últimos minutos de Diego. Ahora sí, vamos a todo.
Sí, vamos a ir rápido.
Rápido porque tenemos que despedir a nuestros...
En este caso, el libro de Pedro, que a mí... lo he ojeado, no lo he leído todavía, lo reconozco, pero por lo que he podido ver, Pedro, es el manual ideal para alguien que quiere saber un poquito de energía, de dónde viene, cómo... Es muy didáctico, es para el usuario medio, y sobre todo ser más eficiente en su casa con su energía y también la movilidad.
Sí, sí, toca todos los temas, desde la generación eléctrica hasta el propio consumo que tenemos en el hogar, los coches, por supuesto... incluso tecnologías de futuro, ¿no? Esto de la fusión nuclear y el hidrógeno y tal también está en el libro.
Pero tocáis mucho fotovoltaica, me imagino, en el libro.
Sí, porque la fotovoltaica realmente es la revolución más próxima que tenemos a nivel energético, incluso antes que el coche eléctrico, y que tendrá interacciones con el coche eléctrico. Esto de cargar por la noche, a lo mejor en 20 años nos interesa cargar por el día.
Claro, y en este caso yo utilizo una frase de Javier Tomás, que es la fotovoltaica es tener el pozo de petróleo bueno, en este caso de electricidad, en tu casa, Javier.
Efectivamente, y eso hacia ahí es donde nos lleva el futuro. Yo espero que podamos continuar este debate en una nueva sesión, porque aquí nos hace falta un segundo programa.
No, bueno, nada, ningún problema. Mañana, pasado, si tenemos...
Vicente, yo veo cerca de 16 preguntas en el tintero por parte de Javier.
De 100, ¿eh? De 100.
No hay ninguna emisora en España que dedique una hora a la movilidad, ¿eh? Y bueno, emisora del nivel de COPE, obviamente, ¿eh? No hay ninguna. Por lo cual, pues mañana, pasado, si tenemos todos los días una hora para hablar de movilidad aquí en Luz de Cruce, faltaría más. ¿Te vas a Power Electronics o te quedas
a...? Me voy directo a Power Electronics.
¿Te vas directo? Ni un solo segundo, nada, no puedes perder ni un segundo, tanto curro hay allí.
Hay que crear el futuro, eso no se hace solo.
Sin duda alguna, Javier, gracias.
Oye,
gracias,
y acabo de ver un mensaje, ahí, Vicente. Sí. Víctor Serra acaba de mandar un WhatsApp al karting diciendo que le pongan reglajes de mojado. Se va a entrenar.
¿Te vas a entrenar al Valencia?
Bueno, pero es que no, yo me acaban de comentar de que no estaba lloviendo por ahí. Cuidado, ¿eh? Que hay, pista que estar, moja, hay que estar atento. Mojada,
cuidado, mojada. Porque pero es que allí no. Hay un microclima en el Valencia.
Bueno, tiene microclima porque es el 80% descubierto y una parte indoor.
Por eso. Oye, acabamos anunciando el libro. Venga, cuéntanos, véndenos el libro. 15 segundos para Pedro Fresco, las 100 preguntas.
El futuro de la energía en 100 preguntas. Sí. Es un libro perfecto para que en el momento lo acabes tengas todos los conocimientos necesarios para poder enfrentar cualquiera de los debates sobre generación, sobre movilidad, sobre nuevas tecnologías, sobre ahorro energético. Está explicado muy claramente y para todo el mundo. No es un libro para
poder... Pues esta noche no duermo.
Pero confirmo yo que es así.
Me lo leo. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias, Diego. Hasta luego.
Hasta luego, Vicente.
Adiós. Nos acercamos a las 4 de la tarde. Estamos en Luz de Cruce, inmediatamente después la información y, por supuesto, que Carles Villete y todo su equipo.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.